Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El financiamiento electoral, el financiamiento de la política, son temas que han vuelto a nuestra agenda. Y han vuelto no porque a un periodista o a un político visionario se les haya ocurrido, sino porque el Servicio de Impuestos Internos está investigando el llamado caso Penta, en el cual, aparentemente, los empresarios, los responsables de este grupo económico, habrían hecho contribuciones, no las contribuciones reservadas que autoriza la ley, sino contribuciones a través de boletas y contribuciones irregulares de financiamiento, básicamente al partido UDI y también a la candidatura de Andrés Velasco, por los antecedentes que se manejan hasta este momento. Sobre este tema vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con Max Colodro y con Camilo Férez. Tú escribiste una columna, Max,
el fin de semana
a este respecto, y refrescanos tu planteamiento sobre este tema.
O sea, yo básicamente me bajé por la idea de que esto es algo que todos conocemos que ocurre, que no ocurre solo en un sector, y no lo hace solo una empresa en particular, lo hacen prácticamente todos los grandes grupos económicos, todas las empresas importantes financian candidaturas presidenciales, parlamentarias, municipales.
¿Pero tú crees que por vía irregular también? ¿O
no? Yo creo que la legislación que estamos, con la que contamos hoy día, que es una legislación relativamente reciente, tiene todavía forados importantes que permiten que haya un sistema de financiamiento legal hoy día, pero también uno que de alguna manera transita por la libre, por los márgenes. O sea, yo no sé si hoy día hay alguna candidatura que esté dispuesta a que le auditen públicamente sus gastos de campaña, ni de las presidenciales de la última elección, ni de las parlamentarias. Yo no sé si alguna estaría dispuesta a pasar desde la blancura en eso.
Pero Max, yo creo que eso es lo que hace el Servicio Electoral. Revisar esas cuentas. Ahora, advirtamos y recordémosle a nuestra audiencia, digamos, que el financiamiento de la política en Chile está restringido básicamente a las campañas presidenciales. Y la manera que tienen las empresas de contribuir a las campañas electorales es a través de aportes, contribuciones reservadas. O sea, el candidato nunca tiene completa seguridad acerca de la identidad de quien le dio las plata, porque existe como un espacio de reserva. De hecho, si la empresa entrega 10 o entrega 100, el Servicio Electoral se la va prorrateando de tal manera que es muy difícil que al final el candidato tenga completa seguridad de quién le entregó ese aporte. Ya, pero
en el caso de ser reservado, digamos.
En el caso de ser reservado. Uh-huh. ¿Tú crees que esta práctica es más o menos habitual? Práctica, no el aporte reservado, que si el aporte reservado está normado por ley,
es legal,
y te guste o no te guste, digamos, es legal, digamos,
o sea. Estamos en vías de normalizarlo. O sea, yo creo que cosas que nos parecían muy normales hasta hace un tiempo dejan de parecerlo a la luz de una serie de cambios y sobre todo la masificación de una serie de discursos, de un cambio generacional también, que yo creo que no es algo que deba dejarse fuera del análisis. Es decir, hay una generación que, si bien sigue presente en política y sigue en muchos casos con una presencia importante en cada uno de sus partidos o en cada una de sus coaliciones, una generación que está comenzando a salir, y hay toda una renovación. Piensa tú que el debate, si bien como en casi todo lo que sucede en los medios lo detona el escándalo de Penta, porque los medios se movilizan, sí, fundamentalmente hacia allá. Ya había surgido antes con indicaciones parlamentarias, precisamente de Vlado Mirosevic y de Giorgio Jackson, en el sentido de ambos ser portadores de como son, es la primera vez que están, digamos, ya ingresaron con un mecanismo diferente confían más en sus propios medios, y hay una serie de elementos que los llevan a ellos a enarbolar una bandera que los diferencia respecto de todos los demás que comparten salón con ellos en ese mismo hemiciclo, digamos.
Sí, ellos plantearon una iniciativa que prohibía a las empresas hacer
el aporte aportes, reservado.
Aporte reservado a las candidaturas.
Exacto, y no se ha reactualizado el por qué existen o por qué no existen. Lo que te quiero decir es que ley...
Tú le das mucha importancia al aspecto generacional.
No, es que sea mucho. Lo que te quiero decir es que nuestra legislación se está actualizando y va camino a ser algo que parece de país relativamente normal y desarrollado, digamos, o civilizado, que es volver a preguntarse a quién le importa que la política existe y, por lo tanto, quién debe pagarla y cómo. ¿Ah? Porque hasta hace muy poco la pregunta se contestaba muy fácil y le importaba a las élites. Y por lo tanto las élites financiaban la política en términos estrictos, es decir, financiaban no solamente los aportes para las campañas, sino que muchas veces a grupos de parlamentarios,
y de hecho no había límites.
No había límites,
por lo tanto, no había límites.
Podían boletear a sus respectivas empresas si es que fuese necesario, digamos, y si es que no.
La práctica más habitual, Camilo, era aportes en negro.
Claro,
las mesadas. Aportes en negro, sí. ¿Ah? Aportes en negro, en efectivo y sobres debajo de la servilleta o cartuchos a la salida de la oficina.
Ahora, es muy difícil que alguien salga, yo creo que lo que decía ayer, o que salía en un diario de ayer, digamos, del presidente de la CPC, respecto de que esto podía ser un desfile político, es bastante cierto, y no en términos peyorativos, sino que esta es la manera con la cual se financia la política. Hay algunas cosas que están súper dentro de norma y otras que están un poco fuera de norma. Algunas nos pueden parecer un poco raras, por ejemplo, la cuantía de los aportes reservados de algunos parlamentarios versus otros, y ahí podemos entrar a discutir respecto de esa área chica, pero claramente a esto le falta un nuevo apriete y una discusión que a mí me encantaría que se dieran esos términos. Volver a preguntarnos, bueno, ¿quién? A ver, ¿es bueno que sea el financiamiento público o no? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas? Pero sobre la lógica de ¿Por qué queremos políticos? ¿Quién los necesita? ¿Qué queremos cautelar? Y por lo tanto, ¿quién los tiene que pagar?
Hoy día lo políticamente correcto, yo creo, es decir que la política debe ser financiada a través de recursos fiscales y que las campañas deben también ser financiadas por el Estado.
Pero no es masivo todavía.
Eso es muy impopular.
Pagar más
políticos. Pero eso es impopular.
Pero es impopular. Pero es como impopular. El aumento del número parlamentario,
exacto,
más o menos.
Exacto.
Es impopular, pero efectivamente es el discurso que hoy día impera.
¿A ti, Max, te gusta esta disposición que permite a las empresas hacer aportes a las campañas políticas?
No, a mí no me gusta.
¿No te gusta?
Yo creo que los votantes, los electores, son personas naturales, personas individuales, y lo que corresponde es que voten y que aporten, por lo tanto, las personas naturales. Las empresas tienen intereses corporativos. Y por lo tanto la pregunta es, ¿por qué una empresa que tiene un interés corporativo podría querer beneficiar o ayudar a una candidatura y no a otra?
Porque tiene espíritu público y le interesa la política en determinada dirección.
O puede ser más egoísta y puede decir que le interesa la regulación, porque la afecta desde
el punto de vista de una cosa.
Pero yo tengo otra pregunta respecto de eso, el del financiamiento de las empresas, del conjunto de empresas, sobre todo de las más grandes, en las que muchos ciudadanos son socios, porque son accionistas minoritarios, ni siquiera solamente los que están en los fondos de pensiones, sino que algunos son estrictamente accionistas. ¿Por qué esos accionistas debiesen permitir que la empresa tomara decisiones políticas respecto de financiar a uno u a otro, cierto, con recursos que son de la empresa y que de otra forma llegarían de alguna manera de vuelta?
Cuando las sociedades son demasiado abiertas, lo que ocurre, Camilo, es que las sociedades terminan aportando a todos más o menos por igual.
Sí, pero el todos está bien limitado. El todos es un conjunto bien definido de parlamentarios, normalmente incumbentes, que son importantes en cada una de sus tiendas, o sea, hace una especie de descreme. Entonces, el punto está en si son las decisiones de las empresas las que deben mandar y comandar la asignación de recursos en un ámbito como este. Si es ese mercado el que...
¿Cuál es la alternativa?
Antes de esa pregunta quiero agregar algo más respecto de nuestra actual legislación. Nuestra actual legislación de financiamiento privado tiene efectivamente un pasadizo hacia una dimensión desconocida, como lo dije yo en el artículo del fin de semana,
sí,
que es el hecho de que aportan las empresas, no solamente las personas naturales, hay aporte de empresas. Segundo, que no solo ni siquiera son reservados, sino que además son anónimos. Y tercero, que lo pueden pasar como gastos de empresa en términos tributarios. Entonces, esas tres cosas sumadas te abren un pasadizo que efectivamente te da para cualquier cosa al final.
A mí ninguna de las tres cosas me parece de suyo un escándalo, ¿no? No rajaría vestidura frente a ninguna de las tres cosas.
Claro, pero tienes que preguntarte dónde están los incentivos.
Los incentivos
que se ponen a raíz de esas tres
los
cosas.
Los incentivos están en que la política de alguna manera hay que financiarla. No, y a mí me parece,
estoy de acuerdo.
Y a mí me parece que si no aparece un sistema mejor y si no estamos dispuestos a financiar la política a través de un mecanismo razonable y un mecanismo medianamente transparente o que pase, tenga un mínimo test de la blancura, mientras no aparezca ese otro mecanismo, me parece una irresponsabilidad la iniciativa de Jackson y compañía de prohibir el aporte de las empresas a las campañas, entre otras cosas, porque eso significa volver a los tiempos en que todo esto se operaba a través de platas negras. Entonces eso a mí me parece muy malo.
No,
yo estoy seguro que vamos a terminar, debiéramos terminar en un sistema de financiamiento público, y eso me parece bien. Me parece bien en la medida en que en
que Chile, ya es un poco público.
Claro, en Chile ya se perdió, y esto yo encuentro que es muy dramático. Yo pertenezco al viejo Chile, y en el viejo Chile todavía existía una cierta cultura en que los militantes de los partidos políticos contribuían al financiamiento de los partidos políticos. Eso se perdió ya en los años 60. Mm. Y se perdió en los años 60 porque la política se volvió fáctica.
Salvo el cobrador de los aparatos públicos.
Claro.
O sea, que pasa un señor del partido, sí, y le cobra, sí, a los...
Pero todos se van al baño.
Pero eso es...
Cuando el señor pasa.
No, pero no, también no, tiene no. Una lógica detrás de que yo te puse en este puesto y contribuya con su diezmo, digamos.
Claro. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que si establecemos que hay un sistema público de financiamiento, eso de alguna manera desincentiva a lo otro. Pero el financiamiento privado. Pero aquí lo importante no solo es desincentivar, sino que asegurarse de que vamos a cerrar todas las llaves.
Sí.
Incluso, si es que tenemos financiamiento público.
Completo, oye, sí, incluso yo cerraría todas las llaves, que las empresas no puedan aportar a nada. Que no
y las
puedan,
personas naturales tampoco.
Que no puedan aportar, digamos, que no puedan aportar a la Teletón, que no puedan aportar a la ópera, que no puedan aportar al concierto, que no puedan aportar al hermoseamiento del parque. No, pues seamos coherentes, digamos, si las empresas no tienen corazón, ni tienen ojos, ni tienen...
Y solo funcionan por el lucro.
Solo funcionan por el lucro, perfecto.
No, si tiene sentido...
A mí me parece eso... llevar las cosas demasiado lejos, pero
puede llegar hasta allá.
Pero si estamos en la dura, vayámonos en la dura.
Ahora, aprovechando que tú conoces el viejo Chile, Héctor, esto es un tema que es de nunca acabar, digamos. O sea, tú vas creciendo en términos de el ojo que le vas poniendo a determinados aspectos como este, por ejemplo. Salen nuevas legislaciones, se generan nuevos vericuetos mediante los cuales se puede entorcer y el gran problema que está detrás, o el que pareciera querer derogar por decreto el legislador, que es la idea de que la plata tiende a concentrarse en un lugar más o menos reconocido, y ese lugar más o menos reconocido tiende a tener una cierta homogeneidad de pensamiento y por lo tanto retribuye de la misma manera a un cierto sector político. Eso es difícil que cambie. Es importante en este sentido, por eso, no enamorarse de ninguna norma por sí sola, que el financiamiento público
yo te compro eso, ¿sí? Pero yo creo que el grueso del financiamiento no va como se asume y como das a entender,
uh-huh, hacia un solo sector.
El financiamiento se distribuye entre los dos más amplios sectores, uh-huh, estoy de acuerdo.
Y no solo eso, sino que también hay un incentivo importante a entregarle más al sector que tiene más probabilidades de ganar,
sin duda.
Sí, pero nosotros como sociedad no tenemos resuelto, y por eso chocamos con eso, si es que eso nos parece positivo o no. Ese, por ejemplo, en el caso, los gringos siempre están midiendo a partir de quién juntó más plata, quién tiene más probabilidades de ganar, y suele haber un correlato, digamos, entre las dos cosas, y nadie parece escandalizarse demasiado, aunque las donaciones en el caso norteamericano son un tema, y no obstante que están sumamente regladas y que se arma una especie de empresa para esa campaña en particular, esa empresa es auditada después de la campaña.
Hoy día en Estados Unidos hacer política en gran medida es poner a prueba tu capacidad para recaudar fondos, uh-huh, sin duda.
Y eso no pareciera escandalizar a nadie. Aquí está mal, mira, es uno de los tantos debates que están mal conducidos, o por lo menos que nos quedamos en solo titulares, como en tantos otros. Yo he escuchado decir, por ejemplo, al senador Osandón, apuntar con el dedo a otros de sus contertulios y decir, bueno, como yo soy el único aquí que no he tenido que pedir plata, soy el único libre. Y mira lo que está detrás de eso. O sea, ya que Manuel José Osandón tiene una familia que lo sustenta, digamos, una familia que es capaz de pagar una campaña senatorial, por lo demás está lejos de no tener intereses. Ah, por lo tanto, ya el argumento se cae por sí mismo, pero...
Y una campaña senatorial, perdón, por Santiago.
Nadie no tiene interés. No,
por eso te digo, sí. Y lo ha dicho públicamente y reemplazando
al
resto.
Lo que él está diciendo, yo soy rico y ustedes no son ricos.
Exacto.
Yo no necesito
¿y si seguimos esa lógica,
hacer sonar el tarro frente a nadie?
Por lo tanto, si es que lo que vas a condenar es el hecho que alguien tenga que pedir la plata... Entonces vas a asegurarte que una capita muy chiquitita de gente que es autosustentable, no solamente para financiar una campaña, sino además para vivir durante todo el periodo en que tiene que dedicarse a andar haciendo besamanos y otro.
Colijo que a ti te gusta un esquema de financiamiento público, tanto de las campañas como de la organización de los partidos políticos.
Yo, a mí me gusta, o sea, si tú me preguntas cuál sería mi ideal sería un sistema mixto.
Ya.
De provisión mixta, como se dice.
De provisión mixta, pero con personas.
Es decir, público... privado, yo creo que efectivamente la gente tiene derecho, si es que tiene interés o le interesa por alguna razón financiar a un sector político, de participar, pero de manera absolutamente transparente.
Individual.
No, si tú quieres
no personas jurídicas.
Si tú quieres aportar, ningún problema, pero que el país sepa que estás aportando. Y pagas el costo de que se sepa que estás aportando.
¿Y a quién? ¿Y te parece que tiene que ser no anónimo?
No, eso me parece impresentable.
Ah, no, es que yo considero que es fundamental el anonimato.
Lo que pasa es que si tú donas...
Porque me parece fundamental el anonimato también en el voto.
Sí, pero si tú donas a una institución que distribuye con arreglo a otra lógica, que no es la misma que el de la persona que dona, bueno, vaya y pase, que sea anónimo.
A ver, repítemelo.
Es decir, si es que, por ejemplo, los aportes anónimos se entregan al CERVEL, ¿cierto? Y el CERVEL distribuye esos aportes no directamente al candidato que fue y fue a pedir ese aporte y por lo tanto trajo a la empresa, sino que ese aporte se distribuye de una manera distinta, no sale direccionado, yo no voy a dar este aporte para X, sino que lo das dentro de algún tipo de partición. Bueno, ahí puede ser que efectivamente el anonimato sirva para aquello que tú quieres cautelar, que es que sea el beneficiario el que no sepa de a dónde vienen los recursos, pero hoy día eso no sucede. Las personas, los candidatos, se dedican, o sus equipos, en los casos de las candidaturas más grandes, ¿cierto?, a recolectar fondos y saben de a dónde van a ir esos fondos. Es cierto que no pueden hacer la contabilidad chica respecto a si ingresaron exactamente los fondos que fueron comprometidos, pero el interesado en darlos tiende a decir que lo va a dar.
Max, ¿tú te das cuenta que si los aportes de las empresas no fueran anónimos, las empresas no podrían dar?
Tienen que dar las personas, por eso te digo que no estoy de acuerdo con el aporte de las empresas.
Porque imagínate que la empresa se supiera, digamos, que le dio a tal candidato, ¿y con qué derecho?
Eso es lo que está pasando hoy día, si tú igual sabes.
No lo sabes.
O sea, sí sabes.
Hay presidentes de grandes empresas que se dedican incluso a recolectar plata para determinadas candidaturas. Uh-huh. Y lo vimos en la última elección presidencial. No lo voy a mencionar, pero esa es información pública que está en los medios de comunicación.
Exacto. Las grandes...
Yo soy demasiado ingenuo. Yo soy demasiado ingenuo.
Y además de empresas que...
A dos zorros demasiado correteados.
Y además de empresas que están operando en áreas productivas que son monopolios naturales regulados por el Estado, que es peor todavía.
Sí.
Entonces, este es el peor de los mundos.
Sí, yo creo que el tema orilla dilemas, orilla problemas que son arduos, que son serios, y creo que tenemos que cuidarnos de la tentación de simplificar las cosas. La verdad es que aquí no hay ningún sistema que sea invulnerable, no, ningún sistema que sea perfecto.
Es cierto.
Yo creo que presentar la actual normativa que existe en Chile referente a las campañas electorales, presentarlo como una caricatura y decir que esta cosa es impresentable, la verdad es que el sistema, si bien es cierto que tiene partes discutibles, también tiene partes que no son tan discutibles.
Y es mejor que lo que había antes.
Es mejor que lo que había antes.
Y sí, peor de lo que habrá mañana. Mira, claro. Mira, qué tipo más.
No, muy bien.
Pero lleno de esperanza.
Qué constructivo, qué optimista. Es que por eso es un gran interlocutor. Por eso es un gran interlocutor.
No, de todas maneras, Ojo que hoy día lo que sucede es que la política está bien capturada no solamente por el sistema de las donaciones, sino que también por quienes tienen recursos dentro de la política, los ministerios y los parlamentarios. Hoy día el peso de los parlamentarios al interior de los partidos hace que sea, por ejemplo, muy difícil pensar que un senador, ¿cierto?, puede tener que preguntarle al presidente de su partido algo si es que este no es a su vez parlamentario. El estar dentro de un cargo parlamentario también te entrega la posibilidad de tener asesores, ayudantes.
Sin duda, sin duda.
Eso también está muy vinculado, sí, al tema de dónde provienen los recursos. Sí. Entonces tenemos a una política en general que anda, que se está volviendo cada vez más sofisticada en encontrar dónde están las lucas, ¿cierto? Y no necesariamente en hacer...
Por eso que me llamaba mucho la atención hoy la recriminación de Lili Pérez contra Carlos Larraín, digamos. Porque decía que Carlos Larraín no distribuía equitativamente. Pero por favor, ¿por qué la va a distribuir equitativamente? Digamos, si eran plata, se supone que eran plata de él, ¿o no?
Exacto. El punto es estar lo que genera. Claro. Ahora, yo sí creo que, y aquí voy a hacer un paréntesis chiquitito, entiendo que se nos fue un poco el tiempo, habría que hacer un pequeño minuto de silencio por... Yo sé que tú no quieres que yo vincule tan directamente a la derecha con las donaciones, pero yo pienso en un sector que ha tenido mayor habilidad de recaudación de recursos y que además ha tenido un sistema electoral que tiende a la ecuanimidad, ¿cierto?, al subsidio de la segunda mayoría, por no decir de la minoría, y que además, adicionalmente, está pasando por un cierto dilema ideológico que le ha costado encontrar la hebra, la próxima elección para la derecha. Si le cambian el sistema electoral, el sistema de recaudación de fondos y adicionalmente no ha encontrado la hebra ideológica, va a ser una elección catastrófica.
Ya lo fue ya. Ya lo fue. Todo eso que tú dijiste, ya eso ya...
Ya es pasado.
Súmale.
Eso ya se produjo. Señores, se nos acabó el tiempo. Descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precios y otras consultas. Disponible en Google Play y App Store. Después de que tengas tu Ford Ranger, vas a dejar de vivir en la ciudad y vas a empezar a vivir donde tú quieras, porque con Ford Ranger tu vida está donde quieras vivirla. Ven a nuestra red de concesionarios y llévate tu próxima Ranger en sus versiones bencinera o diésel. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía, a continuación viene edición limitada de una Ford con Cristian Araya. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias Camilo Férez, muchas gracias Max Colodro y más gracias a ustedes todavía por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.